Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 38, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Manolo Lama, Santi Cañizares, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Joseba Larrañaga. Atención, porque va a llegar al partidazo uno de los personajes más interesantes del deporte actual. Y llega en directo. Hola, Suancar.
Hola, muy buena, Juanma.
Bueno, el personaje más interesante no eres tú, pero tú eres muy interesante. Eres muy interesante.
Lo sabía perfectamente, pero como me saludas, contesto.
Suancar, jefe de deportes de la cadena COPE. El jefe de baloncesto, bueno, al ser jefe de deportes, te puedo decir también jefe de la sección de baloncesto, pero no es muy redundante, ¿no?
No, el jefe de la sección de baloncesto es Manolo Lama Parra.
Y Parra. Ah, vale. Son nombramientos que acabamos de conocer ahora en directo. A ver, este fin de semana, Supercopa de España, la juegan el Baskonia, ganador de Liga, el Madrid, ganador de Copa, el Barça, que fue finalista en Liga, y el que ejerce de anfitrión, el Iberostar Tenerife. Por supuesto, son casi sin público, ¿no?
Sí, sin público. Además, el Real Madrid es campeón de la, vigente campeón de la actual Supercopa, y eso también le da, de alguna manera, la vitola del equipo que tiene que defender título. Está el baloncesto, como el fútbol, como cualquier otro deporte, pues acostumbrándose a esta nueva realidad, y en la nueva realidad pues tampoco habrá público en el Juan, en el Santiago Martín.
El sábado a las 6:30, Baskonia-Barcelona, a las 9:30, Iberostar-Tenerife-Real Madrid, y la final es el domingo a las 6:30 de la tarde. Y lo que decía Suancar, defiende título el Real Madrid, que ha ganado, por cierto, el título en las dos últimas ediciones. El entrenador del Real Madrid es Pablo Laso. Hola, entrenador, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, más o menos en lo que a baloncesto y a la pretemporada normal, bien, haciendo vida normal en ese sentido dentro de, bueno, de esta historia que nos toca vivir ahora.
¿Cuánto tiempo has tenido de vacaciones?
Bueno, terminamos en Valencia a final del mes de junio y empezamos el día 11. Tuve unos 40 días más o menos que aproveché en intentar desconectar un poco, pero bueno, luego ya me he enganchado un poco a la NBA, así que, bueno, digamos que este año las vacaciones, entre comillas, han sido más cortas para nosotros que normalmente en baloncesto, con los torneos de selecciones y todo eso, suele ser un poco más largo.
¿Dónde desconecta? ¿Y cómo desconecta Pablo Laso?
Bueno, me cuesta bastante, me gusta ir a la playa, intentar desconectar un poco la playa, caminar. Los últimos años he estado en las playas de Cádiz, tengo amigos en Marbella, alguna vez me escapo al norte, a Vitoria. Bueno, donde me cuesta más desconectar normalmente es en Madrid. Intento salir porque, bueno, al final en Madrid siempre estoy liado haciendo cosas, entonces intento escaparme a algún sitio. No suelo hacer viajes largos, alguna vez he hecho con la familia, pero no suelo hacer viajes largos. Intento quedarme más por España. Claro. Y hay sitios que tengo que ir, que lo tengo pendiente.
A ver, dime cuáles.
Por ejemplo, Galicia.
Galicia. Joder, sí. Galicia está espectacular.
Sí, lo sé, porque tengo un compañero que jugó conmigo hace muchos años, Miguel Juane, y cada vez que me echa la bronca por no ir. Así que...
Y Asturias está también...
Asturias he estado porque coincidí que, bueno, que jugaba... Y he estado más, en Asturias sí que he estado más, en Cantabria también, el norte por supuesto, está en Cataluña, estaba en... Bueno, más o menos me conozco, pero si te tuviera que decir un sitio en el que me gustaría ir tranquilo sería Galicia.
Perfecto. Esto del coronavirus, ¿cómo lo llevas? Porque durante el confinamiento era imposible hablar contigo. O sea, te encerraste, no sé si en ti mismo, si en el confinamiento preferiste decir, mira, tranquilidad absoluta, hay otra historia ahí fuera que no tiene nada que ver conmigo, paso de decir nada. ¿Qué pasaba?
Bueno, un poco así, un poco lo que tú has dicho. Yo creo que era un momento en el que, desgraciadamente, fíjate que lo digo desgraciadamente, el deporte pasa a segundo plano. Para nosotros, bueno, pues incluso nosotros fuimos un poco los primeros en, bueno, con el tema del positivo de Tonkis, el club, el Real Madrid, fue de los primeros en, entre comillas, en confinarse. Luego entró el estado de alarma y luego, bueno, pues yo creo que no era el momento de dar un paso adelante. Creo que era un momento en el que la responsabilidad individual era muy importante y, bueno, creo que había temas como el cómo llevar la pandemia, lo que hemos vivido en los últimos años, el cambio de vida que hemos tenido todos, que vosotros también, no sé, estoy seguro que me lo preguntas a mí, pero vosotros también.
Sí.
Y yo creo que era un momento un poco para bueno, dar un paso al lado sabiendo que, bueno, pues que obviamente estábamos todos afectados y hay que aceptarlo.
¿Estabas agobiado?
No sé si la palabra es agobiado. Bueno, intentaba estar tranquilo, no era fácil. En algunos momentos me agobiaban más un poco tanta noticia, que al final era siempre lo mismo. Y luego preocupado un poco por la situación general del equipo y de lo que podía ocurrir en el futuro. No sé si la palabra es agobiado, pienso que la gente que me conoce dice que lo pasé mejor de lo que se esperaba, porque yo tengo fama de bastante nervioso, pero que lo pasé mejor, pero bueno, creo que se hizo duro y ahora estamos todos en una pequeña incertidumbre en la que espero que todo vaya hacia adelante y todo vaya bien.
Empiezas tu décima temporada en el Madrid, ¿no? La décima.
Sí.
Décima consecutiva.
Sí.
¿Cómo se mantiene la ilusión? Cuando uno lleva tanto tiempo en el mismo puesto, en el mismo club, yo siempre digo que al final corremos el riesgo de convertirnos en el mobiliario de la oficina. O sea, que entran y no se dan cuenta que estás porque como estás siempre, está siempre, ¿sabes? O sea, ¿cómo se mantiene la ilusión?
Bueno, bien, mira, lo primero, yo no soy muy de oficina. No sé si no soy a mi delegado, pero mi delegado me echa la bronca porque voy poco a mi oficina. Yo soy más de campo. Me gusta reunirme con mis ayudantes en una máquina de café, en poder hablar, en el campo, en los entrenamientos. Subo a la oficina, por supuesto, pero no me considero de oficina. Yo creo que tengo la suerte que tengo un trabajo que me apasiona, que me gusta. Estoy en un gran club, tengo grandes jugadores y al final siempre veo el futuro como una oportunidad, como algo nuevo, algo diferente. Cada temporada tiene algo nuevo. Incluso durante el año termina un partido, termina una competición y enseguida te pones a pensar en el siguiente. Yo creo que eso es lo que realmente no sé si la palabra es aburre o piensas, bueno, es que tendría que hacer otras cosas o no. Yo realmente soy feliz en donde estoy, lo que hago, lo valoro. Y bueno, y siempre tengo ese gusanillo de ganas de que empiece la temporada y te diré que este año probablemente más.
¿Has pensado en lo que te puede quedar en el Madrid o no? Es decir, uno que lleva 10 años, ¿cuánto puede estar?
Bueno, hombre, me imagino que ahora estoy más cerca de estar fuera que lo que estaba ayer. No voy a ser una persona que esté siempre el entrenador del Real Madrid. No ha habido en la historia...
O sea, ¿te ves 20 años en el Madrid?
Es que no lo sé, no miro 20 años. No miro tanto para atrás, no miro tanto hacia adelante. Ahora mismo pienso en este fin de semana, pienso en la Supercopa, pienso en mi equipo. Lo que tenga que venir en el futuro será... Bueno, siempre cuento que cuando llegué hasta amigos incluso me decían, allí qué complicado va a ser, y ahora 10 años. Tú allí estás muy bien, tal. Y era el mismo que me decía que igual me iban a echar en...
Claro.
Con lo cual no pienso mucho eso. Intento vivir el día a día, disfrutar de los entrenamientos, disfrutar del equipo, disfrutar de la competición. Oye, que luego, pues si yo creo que en estas cosas muchas veces el primero que se da cuenta que igual esto ha terminado eres tú mismo. Y yo desde luego no tengo ese sentimiento, estoy muy contento. Y como te digo, estoy contento en el club, contento con el equipo, con los jugadores y bueno, espero que ellos conmigo.
Ahora, ¿te quedas a ver la NBA por las noches o no?
Ha habido noches que sí y ha habido noches que lo que suelo hacer es grabarlo y verlo por la mañana y ha habido días que lo veo repetido al día siguiente por la tarde, pero reconozco que estoy viendo un poco más ahora, también probablemente por la época que es. Estoy viendo más ahora en este año que otros años porque tengo más tiempo y no tengo partidos y hay cosas interesantes que a veces no me puedo desligar de... No los disfruto tanto porque los estoy viendo con ojos de entrenador, ¿no? Entonces hay veces que si lo veo con mi hijo, qué canasta de este tal, bueno, lo veo más como aficionado y hay veces en las que estoy con una libreta apuntando cosas que creo que me pueden servir a mí.
¿Doncic es más de lo que te esperabas o es justo lo que esperabas?
Creo que es justo lo que esperaba y te lo voy a explicar. Mira, no tengo ninguna duda de Luka como jugador en cuanto a físico, a talento, a tiro. Nunca he tenido dudas de él. Y luego había una cosa que me hacía a mí ser muy optimista y es que Luka siempre ha mostrado mucha capacidad de adaptarse al medio. Un chico que viene con 13 años a Madrid, que siempre va saltándose etapas, que cuando tiene que jugar con los de 14 juega con los de 15, con los de 15 con los de 16 y cuando los de 16 debuta en el primer equipo. Entonces, él siempre ha sido muy capaz de adaptarse, creo que es una persona muy inteligente y creo que su llegada a la NBA a mí no me sorprende, y además esperaba que él pronto se posicionara en lo que es uno de los, para mí, de los mejores jugadores del mundo, aunque sí es verdad que creo que también sería absurdo que te dijera, no, esto yo ya lo sabía. No, realmente creo que sorprende a todo el mundo, a mí el primero, lo rápido que ha sido capaz de adaptarse a eso.
Uh-huh. Lo de que no haya público, ¿cómo...?
Una mierda.
Claro.
Sí, claro, te lo digo, no le demos más vueltas. Yo creo que para el deporte tiene algo especial que se transmite, y que se transmite con la gente que lo vive. Yo creo que incluso vosotros lo notáis, y es algo que es importantísimo. Esperemos que cuanto antes pueda recuperarse, porque yo creo que la pasión de las gradas en todos los deportes es más que necesaria.
Yo es que tengo una sensación, Pablo, que es... Vale, empieza la temporada en fútbol y en baloncesto, sí, pero tengo la sensación como que... va a empezar de verdad cuando empieza a entrar la gente. O sea que empieza, pero es una cosa...
Sí.
La liga empieza rara, no este fin de semana no juega ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atleti, ni el Sevilla. Empieza sin público, el baloncesto sin público. Tengo la sensación de que hasta que no vuelva la gente, no volveremos a sentir lo que sentíamos con el deporte.
Pues mira, te lo pongo muy sencillo. Antes ibas a bares llenos, te ibas a tomar una cerveza, entrabas en la barra, pedías, ponme un pincho, vengan, una tapa o no sé qué, tal. Eso ahora no, el deporte no toca. Bueno, hay un aspecto que es importante, que es la responsabilidad individual, y luego esta desgracia, entre comillas, de pandemia que ahora mismo vivimos. ¿Llevado al deporte? Pues tienes toda la razón. Yo creo que el deporte es todo con el aficionado, y que ahora mismo no puedan asistir, pues es una putada. Es una pena, porque creo que al final está hecho para los aficionados y para vivir ese calor de las gradas. Pero bueno, yo creo que también los profesionales, bueno, pues debemos dar el ejemplo de estar siempre preparados. Oye, la gente nos ha visto por televisión, todos los deportes se está buscando cómo tirar hacia adelante, cómo sacar las competiciones, y también los medios de comunicación, creo que estáis haciendo un gran esfuerzo porque todo intente volver a la normalidad cuanto antes, y es lo que esperamos todos.
Siempre que hablo contigo te pregunto por alguna serie, a la que me recomiendes algo. Como hace mucho que no hablamos, ¿hay alguna que te haya flipado en los últimos meses o en las últimas semanas?
Apúntate, estoy viendo Hannah.
¿Hannah?
Sí.
Vale.
¿Vale?
¿Esta dónde es?
Esto ya no lo llevo yo.
Claro, es que como son...
Ahora hay varias.
Ahora, como tenemos todo... Pues...
Creo que es de Amazon. Creo que es de Amazon.
Vale.
Puede ser Amazon.
¿Y de qué va? ¿De qué va?
Pues... Bueno, es que no te voy a contar.
No, pero ¿qué temática es?
Bien, es una chica especial.
¿Una chica especial? Vale.
Sí, una chica especial, un rollo de acción. Yo creo que te va a gustar, es la que estoy viendo ahora, y creo que te va a gustar. Ten en cuenta que ahora decirte será difícil, porque bueno, en confinamiento habrás visto muchas.
No, bueno, no te creas, yo he currado, he tenido, y más que antes, porque claro, no te puedes imaginar... Es que la gente piensa que cuando hay baloncesto, fútbol, Champions, no sé qué, que trabajamos... No, al revés, ahí disfrutamos del partido y luego hablamos del partido. El problema es cuando no hay nada, el problema es cuando no pasa nada y dices tú, ostras, ¿qué hacemos esta noche? Bueno. Me alegro mucho de hablar contigo. Te deseo toda la suerte del mundo para la temporada, y te agradezco que hayas estado en directo, Pablo.
Muy bien, un abrazo, muchísimas gracias.
Suerte, gracias. Pablo Laso, en directo, el entrenador de baloncesto del Real Madrid. Yo creo que estamos ante un personaje fantástico del deporte español, ¿eh?
Sí, que le he conocido cuando era jugador, que aparte era un tío que no me extraña que haya sido entrenador, porque él realmente era ya entrenador sobre el parqué. Él jugaba de playmaker, jugaba de base, jugaba de uno, y era un tío que entendía el baloncesto de una manera impresionante. Tenéis que calcular que Laso era, que se me entienda lo que voy a decir, un enano en tierra de gigantes, pero su inteligencia le hacía ser un fuera de serie en tierra de gigantes, porque él sabía llevar al equipo a su manera. Bueno, pues yo que le conocí como jugador, que luego le he visto ya en la época de entrenador, yo es que creo que está llamado a marcar una época en el Madrid. El Madrid han sido tres los que han marcado época. Uno fue Pedro Ferrandiz, después vino Lolo Sainz, y yo creo que el siguiente es Pablo Laso.
Sí, hay una cosa que me hubiera gustado decirle, que es que cuando tú, Juanma, le has comentado que se había encerrado en la pandemia y tal, a mí en ese tiempo me hubiera gustado oír a la opinión de Laso de muchas cosas y de muchas situaciones, porque creo que es una persona tan sensata, que explica las cosas tan bien, que a lo mejor es verdad que él decidió, como él dice, hacer un paso al lado y no estar para nadie, pero opinión de gente como Lasso tal vez hubiera sido muy buena para todos nosotros.
Como periodista hay que aplaudir que no se... Ya no que no se esconda detrás de tópicos. Es que tú le preguntas que no haya gente y te dice una mierda y una putada. Que son palabras que suenan muy mal y tal, pero son muy honestas y, claro. Y a ver a qué
bueno,
deportista...
Y definen, Dani, definen claro. Mucho
todos los
situación.
Deportistas piensan eso, pero ninguno te lo va a decir así. Y,
¿por qué no? Está
y
la RAE, lo podemos usar sin problemas.
Es la dificultad de la normalidad en este mundo en el que vivimos.
Exacto. Hombre, él
que fíjate que la normalidad es difícil.
Que es, no lo va a decir, pero dentro de su responsabilidad individual... Efectivamente, yo estoy con Emilio. Era una de las personas con cierta ascendencia en el mundo del deporte, en el mundo del baloncesto toda, y en ese momento de la pandemia, desde mi punto de vista, hizo peor estar callado que si estuviera
sí,
contando.
Sí, lo que pasa es que a lo mejor él no se quería atribuir esa responsabilidad.
Por supuesto, con todo el respeto, claro, hombre, claro, por supuesto.
No, pero sobre todo, Juanma, sí. porque hemos oído tantas tonterías de tanta gente, ¿me entiendes? Que a lo mejor, sí. ¿No? Que a lo sí, mejor sí. Unas palabras sensatas de,
oye,
de
pero las... lo cierto es que él no se consideraba como legitimado para dar lecciones.
Ya.
Entonces, por eso no quería hablar, ¿sí?
Suáncar, aguanta por aquí. Sigues por ahí, ¿verdad, Suáncar?
Sí.
Porque
sí.
El siguiente tema te va a interesar. Yo supongo que los últimos días habrán leído el lío que ha habido con Tana en Las Palmas.
Sí. Claro.
La historia de Suáncar es que bueno que el club investigó sus movimientos y encontró razones para prescindir de él, ¿no, Suáncar?
Sí, es que Tana no es la primera vez que digamos, tiene un comportamiento poco ejemplar. Y desde luego se le han dado muchísimas oportunidades. Estuvo en China y parece que tampoco aprendió. Así que ya no me extraña nada. Yo recuerdo incluso en la noche del partidazo, cuando acudió con Caleri a tu programa, al programa que hicimos en Las Palmas, y la verdad es que no había manera de sacarle dos palabras seguidas, pero parece que él se expresa mejor fuera del terreno de juego.
Sí. Ah, que se expresa mejor fuera del terreno de juego. Vale, vale.
Sí, no, digo yo, tiene una manera de comportarse... Vale. No. Y es un magnífico futbolista. La pena es esa, que no sabe aprovechar sus grandes condiciones.
La historia...
Yo la verdad que exactamente... Sí,
no, perdona, Suáncar, termina.
No, que digo que exactamente no puedo asegurar nada porque yo no estoy en la investigación, pero por lo que me cuentan, desde luego hay razones para decir, mire, usted no puede seguir aquí.
Vale.
Y Ramírez tiene mucha paciencia, ¿eh?
No, la historia, más que el caso concreto de Tana, es la normalidad con la que pues hemos contemplado que efectivamente hay detectives. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido al partidazo. ¿Esto es así? O sea, ¿usted sabe lo que hacen los jugadores de Las Palmas?
Hombre, yo creo que hoy en el fútbol profesional, con todo lo que nos estamos jugando en los clubes, pues evidentemente tomamos medidas, ¿no? Yo hablo de la Unión Deportiva Las Palmas, pero me consta que muchísimos clubes del fútbol español lo hacen, ¿no? Y de lo que se trata es, no se trata de controlar a un futbolista concreto, se trata de tener controlado a todos los futbolistas para intentar verificar que se cumple con la disciplina que un profesional debe tener fuera de los terrenos de juego. Siempre nos olvidamos de que ellos son personas y por lo tanto también tienen que tener su vida, pero ellos, además de entrenar y jugar, tienen un comportamiento que tiene que estar acorde a lo que representan. Y eso pues normalmente suele estar en los contratos de los jugadores, que no es otra cosa sino el orden disciplinario que puede acudir a él si alguien se lo salta, ¿no? A partir de ahí, pues cada club...
Pero ¿cómo? Perdón, presidente, ¿cómo se controla?
Vamos a ver, en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, que es del que te puedo hablar, tiene un servicio de detectives privados. Yo soy profesionalmente una de mis titulaciones, soy detective privado, o sea que sé perfectamente.
Joder,
lo que te estoy
hablando. Claro, claro.
Entonces, pues simplemente yo tengo un servicio de investigación privada y controlo el comportamiento de los jugadores.
¿Y los jugadores lo saben? O sea, ¿están informados de que...? Claro, bueno, y si no lo saben, el que está escuchando la radio ya se entera.
No, sí lo saben. Lo que ocurre es que esto no... Vamos a ver, este servicio no es un servicio de estar a la caza y captura de nadie, simplemente el club...
Estar alerta.
claro, quiere tener garantías de que las cosas, que el comportamiento es el que se espera de ellos. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que hay jugadores que incumplen el régimen interno, se les sanciona, pero no es público, ¿sabes?
¿Muchos?
No muchos, pero algunos sí.
¿Y cuál es, sin dar nombres, cuál es la sanción más común? ¿O la sanción, la imprudencia que cometen más común?
Tú tienes que estar en tu casa a las 12 de la noche, por ejemplo, ¿vale? Pero hay gente que llega a las 2:30 porque estaba con su señora cenando.
Sí.
No pasa nada. Son cosas normales. Pero
¿y si no es la señora? ¿Si no es la señora?
Pues entonces, si no es un tema familiar, pues tú estás incumpliendo el régimen interno.
Vale.
Entonces, a partir de ahí se te aplica la sanción que está estipulada. Pero eso no se hace público, no hay ningún problema, simplemente se te sanciona y demás. ¿Qué es lo que ocurre cuando un jugador reitera su comportamiento que no es el que se espera de él profesionalmente? Pues entonces las sanciones ya son más complicadas, porque la reiteración te lleva a falta grave. Hay jugadores en la Unión Deportiva Las Palmas que tienen un contrato especial por su trayectoria. Cuando se les ha querido renovar, se les exige unos condicionantes específicos que no pueden incumplir, que si incumplen corren el riesgo de que su contrato sea rescindido y ya está. Entonces esos jugadores que tienen un régimen interno más estricto saben que si lo incumple las sanciones son mucho más altas que el resto de compañeros y que además a la segunda sanción pues te pueden echar por esa acumulación.
¿Cuántos detectives privados tiene usted para controlar a los jugadores?
No, esto es un servicio, esto es una agencia.
Una
agencia que hace el servicio y lo normal es ir haciendo un testeo, un muestreo de comportamiento. Y cuando tenemos un problema con un jugador concreto, se monta un dispositivo. Y el último último servicio que se ha tenido que hacer por la complicación con un jugador, se han puesto hasta 3 detectives a disposición para poder hacer un servicio eficaz, por decirlo de alguna manera.
¿Tanto se movía? ¿Tres para él solo?
Hombre, si yo te pongo una persona a ti, todo el día terminarás haciéndote amigo de él, ¿no? O sea, me explico.
Para que no lo vea todo el rato.
Claro, hombre.
Claro. Joder, qué profesionalidad. Claro,
no, es que escúchame, los detectives privados en España son muy importantes. Otra cosa es que la gente crea que cuestan muchísimo dinero o que son inalcanzables. No, son magníficos profesionales, que lo que hay que hacer es contratarles para que te faciliten muchísimas cosas, sobre todo a nivel empresarial.
Claro, y supongo que a usted le pasarán las fotos con las pruebas y todo, claro. Usted tiene ahí...
Bueno, fotos y vídeos. Las fotos se sacan de los vídeos, no que se te pongan a sacar fotos. Aquí lo que hace falta es tener vídeo. Y del vídeo se sacan las fotos, pero lo que hace falta es tener vídeo, ¿no?
O sea, si yo a usted le cojo el teléfono...
Para no perder el contexto de las cosas.
Claro,
de una foto,
es que una foto es muy traicionera, eso es verdad. Que digo que si le cojo a usted el teléfono, yo iba a pasar un rato agradable viendo la galería ahí, ¿no? Viendo todo lo del año, ¿no?
Bueno, el club tiene un jefe de seguridad, un director de seguridad, y es el que tiene toda la información.
Vale. Es que estoy flipando. Esto dice que lo hacen más clubes, o sea, que no es solo usted, que usted es consciente.
Claro,
de que... Sí.
Sí, claro.
Ahora con el confinamiento y con que cierren los bares a la 1, también les habrá echado una mano eso, ¿no?
Pero ahora tenemos un problema muy grave, y es que...
¿Lo hacen en casas?
No, es que un jugador se contagia, no está 14 días como un ciudadano normal confinado. Para que un jugador que se contagie puede volver a entrenar con los compañeros, pues puede pasar entre un mes y medio y 2 meses, ¿vale? Por el protocolo que tenemos en la liga. No es un protocolo sanitario como cualquier ciudadano español, no, es súper estricto. Entonces, eso significa que perder un jugador un mes y medio o 2 meses te puede dar un descenso, te puede dar una liga, te puede dar la ruina. A partir de ahí, nosotros estamos controlando, y más equipos, el comportamiento de jugadores, porque no podemos permitir que hayan reuniones, que se metan en casas a asaderos, lo que ya sabemos que ocurre en el resto de España, pues también ocurre en Canarias, y esas cosas las estamos vigilando.
Pero por ejemplo, una cosa, un jugador, pongamos que no tenga novia, ni mujer, ni nada, ¿puede tener varias amigas o eso está sancionado?
No, contra eso no nos metemos.
Ah, vale, no, porque igual le dicen, no, pero
antes de las 12, Juanma, antes de las 12.
si tienes mujer y tienes una amiga, tampoco nos interesa a nosotros. Esas cosas no nos
interesan. No, yo pensé que a lo mejor por el coronavirus le decís, oye, o una o la otra, pero las dos mezcladas no, porque esto puede dar positivo por el coronavirus.
No, nos metemos en eso. Lo que nos metemos en el comportamiento, o sea, hay un régimen interno que hay que cumplir. Tú tienes unas horas en las que tienes que estar en tu casa y ahora, justamente, pues tienes prohibido estar relacionándote con personas fuera de tu familia. ¿Por qué? Porque las exigencias son máximas.
O sea, ahora mismo que son las 12 y 3 ahí en Canarias, ahora es cuando empieza de verdad la hora bruja del detective privado. Ahora es cuando están...
Mira, ahora me están indicando que hay dos jugadores fuera de su casa a esta hora.
Ahora mismo se lo está...
Vale.
No,
se está troleando.
Oye, pero yo le agradezco muchísimo a Miguel Ángel Ramírez que nos cuente en el partidazo de esta iniciativa. ¿Pero a usted le parece lógico, normal o ético lo que está haciendo?
Hombre, claro. Si yo a ti te pago lo que cobra un jugador y te digo que para cobrar eso tienes que hacer esto, esto y esto, y tú lo firmas, ¿dónde está la falta de ética? La falta de ética es la tuya, que no cumple lo firmado.
No, pero bueno, habrá jugadores que cumplen perfectamente y que están siendo investigados también. Sí, sí, pero están siendo investigados también.
No, perdona.
Sí, claro. No,
nosotros no investigamos, nosotros lo que miramos es que se cumple lo pactado, lo firmado. Si tú tienes que estar a las 12 de la noche en tu casa,
claro,
no te estoy investigando, tú tienes que estar a las 12 de la noche en tu casa. Y para saber si tú estás a las 12 de la noche en tu casa, mira, esto es histórico y siempre ha ocurrido. Antes habían entrenadores o secretarios técnicos, cuando no se usaba el móvil, que te llamaban al domicilio a ver si estabas en tu casa, o eso no lo saben ustedes. ¿Qué ha sucedido?
Los jugadores cuando firman el contrato saben que van a ser investigados por un...
Tenemos a Cañete. Cañete, ¿a ti te siguió algún detective o hubiera muerto de estrés?
No lo sé, sinceramente no lo sé si me siguió, pero nunca me llamaron la atención porque me hubiese seguido. De todas formas...
¿Pero te podían haber pillado? Porque tú...
No, bueno, vamos a ver. O sea, si esperamos que un chaval, un futbolista... que la edad del futbolista comprende aproximadamente entre los 18 y 19 años y los 38, si en esa época de tu vida piensas que vas a estar todas las noches a las 12 de la noche en tu casa, eres un poco ingenuo.
Ya.
Bueno, eres ingenuo completamente. Si piensas que toda la noche vas a estar a las 12, salvo las que tengas vacaciones. No, vamos a ver. Un futbolista tiene su vida privada y tiene su vida emocional y de vez en cuando tomarse una copa es hasta sano. Otra cosa, y es lo que entiendo que el presidente es donde no quiere llegar o que quiere evitar en su club, es que el futbolista tenga como norma el estar fuera de su domicilio a las 12 de la noche en días previos al partido, claro, o 2 días previos al partido. Y además, seguramente, teniendo la experiencia de que Canarias, Las Palmas... un lugar
peligroso,
donde uno le
peligroso
apetece ir a tomar una copa.
Sí, es que yo estaba en el hotel y te llama a salir. Es que
claro,
es
una... porque hace buen tiempo, porque es una zona turística, sí, porque hay mucha población flotante que llega, viene, va, etcétera, porque tiene un ambiente. Yo soy el primero que he ido al insular y si he tenido al insular, fíjate, soy viejo, y si he ganado, me he ido a tomar una copa ahí en Las Palmas, ¿no? Que no volvamos hasta el día siguiente. Normal, si es que es algo normal, porque tenía 24,
sí, 26. Pero de lo que está hablando Joseba es si eso es legal o no.
Bueno, los detectives privados en España son legales.
No. Espera, que tú firmes un contrato y que puedas ser controlado por detectives privados.
A ver, que lo diga el presidente.
Están enfocando muy mal el tema. Primero, lo que está diciendo Cañete tiene toda la razón. Aquí de lo que se trata es de controlar las excepcionalidades que no podemos aceptar en un club profesional. Eso es lo primero. No como un tema constante sobre los jugadores, porque no hemos nombrado del por qué me están llamando por un informe de detective que he despedido a un futbolista, pero llevo 15 años de presidente y es la primera vez que tengo que llamar a un futbolista, claro, con un informe de detective. Por lo tanto, no saquemos las cosas de contexto. Punto primero. Punto segundo, los detectives son perfectamente legales y son pruebas judiciales para poder obtener la validez de un despido o de tener la razón en algo apoyándote en el informe pericial de un detective privado.
Los jugadores cuando firman un contrato saben que están,
eso
que pueden
que
ser sometidos
pero
a todo
eso. Pero es que eso no se necesita, estamos hablando de temas
no,
legales.
No. Yo no estoy hablando de legalidad, yo he hablado de ética.
Exacto.
Los jugadores...
Bueno,
exacto.
Exacto, en ese sentido no estamos sacando
segundo,
los...
Yo no he hablado de legalidad de ninguno,
los pies del tiesto. Va a hablar Suáncar, que es jefe de deportes. Suáncar.
No, por lo que sea, hombre, porque al final
también soy Schwanker, digo yo. La cuestión es la siguiente. Los detectives son un trabajo como cualquier otro, y cuántos divorcios en este país y en todos los países se producen después de investigaciones de detectives. Y así muchas cosas, empresas que tienen que asegurarse de que determinadas actividades se cumplen, etcétera, etcétera. Un detective no hace otra cosa que constatar una realidad. Y si la realidad se puede probar, ahí está.
Sí, es que, no, no, pues, sí, eso es evidente. Pero
estoy flipando con que saques aquí la ética. Pero ¿qué ética? ¿Qué ética?
¿Cómo que, no, ¿cómo jamás, que estás flipando? Es estoy flipando soy
esto
yo.
Que dice, este que dice Juan, este que dice Joseba es verdad.
Pero vamos a ver, tú firmas un contrato, ganas una pasta, lo único que tienes que hacer es rendir y estar a las 12 en casa y, bien, y te sorprende, perfecto, sorprende pero, que te controlen.
Me sorprende ya, muchísimo yo, que haya un equipo pero, de detectives hombre, destinado exclusivamente a vigilar que los jugadores cumplan los contratos.
¿A ti te gustaría trabajar en una empresa que tuviera detectives siguiéndote?
Perdona, si yo me comprometo y firmo un régimen interno con esa empresa por el que gano un dineral, por supuesto que no tendría ningún problema.
¿No tiene ningún problema?
No.
Vale.
No, porque yo trabajo, pero, yo trabajo y acepto un código interno, de régimen interno.
Que sigue. Y yo también.
No, sí, pero no un régimen de control.
No, que eso. Pero ¿cómo un régimen de control? No, es que, vamos a ver, si la empresa constata que yo estoy faltando a la empresa, el que falta soy yo,
ya,
el primero.
Es que para contar, vale, pues para saberlo tienen que seguirte, para saberlo tienen que seguirte todo el día.
Bueno, pues... ¿Cómo los controlan?
Tú tranquilo, que al que no lo incumple no lo siguen. Eso te lo digo.
Oye,
yo.
Parece, nos siguen a todos. Escuchándoles parece que la Unión Deportiva Las Palmas es la única empresa en España que ha
claro.
No,
es si eso forma parte del contrato, los jugadores lo saben y tal, porque para usted descubrir que eso ocurre, tiene que seguirlos todo el día.
Vamos a ver, yo no necesito...
Porque si no, no lo sabría.
Pero sencillo, no, te equivocas y te lo explico. Lo primero es que cuando yo firmo un contrato contigo, con unas condiciones, no tengo que poner que te voy a poner un detective. ¿Por qué? Porque el detective es una herramienta legal, que la Constitución en España que la legislación en España nos permite. Por lo tanto, no es como sacarte el carnet de conducir y decirte, oye, que no te puede parar nadie. Tú te sacas el carnet de conducir, estás apto para conducir, la Guardia Civil te para si crees que has hecho algo mal. A partir de ahí, qué casualidad que si te pongo un detective a ti, después de las horas que no tienes que estar en tu casa, te pillo fuera de tu casa. Te pillo haciendo cosas que no corresponden a la imagen de un jugador de fútbol. Es una casualidad. Si te tengo todos los días, te tendré muchos días cogido. Si te tengo 4 días, que solo lo hiciste 4 días. Pues entonces, si
no,
te
pero perdone, para,
días,
que, para no, que usted no, sepa no, que son
Emilio,
4 días,
que ya está. Ya
me
está,
ha tenido
Emilio,
que
Emilio,
seguir
déjale
siempre.
Acabar. Y
no,
además,
pero es que para saber que ha sido 4 días, me
bueno,
ha tenido que
Emilio,
seguir siempre.
Ya está, ya te está respondiendo y yo creo que está claro.
Oye, pero si no, si ustedes no lo ven bien, yo no pongo más detectives.
No, venga, Ramírez, no nos vacile.
Vamos a ver.
Yo señores, lo que pido es que no nos lo ponga a nosotros porque, pobre gente.
¿Por qué? Si es ético.
¿Por qué te crees que estoy callado?
¿Por
qué te crees que yo estoy callado?
Que te lo ponga a ti la COPE para ver si cumples el horario.
Es lo que estoy diciendo.
Claro.
Es que
¿te parecería bien?
Sí, sin problema. ¿Sabes sobre todo por qué? Vale. Porque yo no tengo ningún horario con la COPE.
No. ¿Das una jornada laboral?
No.
¿Ah, no?
No. ¿Tú la tienes?
Yo sí, claro.
A mí no me viene.
Hombre, en todos los trabajos hay una jornada laboral
perdona,
que hay que cumplir.
Pues yo tengo
un mínimo
aquí,
de horas.
No, yo tengo que hacer el programa
eso,
de 11.
Eso es un régimen pues yo tengo que hacer, de cada país, vamos.
Bueno, pues yo tengo que hacer el programa de 11:30 a 1:30. Es lo que me pone el contrato.
Yo creo que
Joseba
no se ha leído ni el contrato.
No.
Te iba a decir una cosa que no debe decir antes, Schwanker.
Estás hablando de ética y el presidente está hablando...
Es que no puedo leerlo, Schwanker.
Bueno. Estás hablando de ética,
sí, lo tienes,
que es
hombre.
Un debate, y el presidente
no puedo leerlo.
De legalidad. Por lo tanto, si todo pues, lo que sea legal, no se discute más.
Bueno, Miguel Ángel Ramírez.
Juanma, ¿sabes por qué no habla yo en toda la entrevista?
No, porque tú no querías saber nada de este asunto.
No, porque digo, a ver si me lo van a poner a mí.
No, se acaba...
No, una sola cosa.
Pero es que oye...
¿Qué ha pasado con Tana?
¿Con Tana? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Tana? Es que la entrevista me dijo...
Vale, si la entrevista no va de eso, ya
no,
está
No,
claro.
Presidente...
Oye, no tengo ningún problema en explicarlo, ¿vale?
Joder, pues entonces, ¿por qué me dices por la tarde que no vas a hablar de eso?
Gracias, Juanma, bueno, muy amable, no. Te salvo al programa, Juanma, una vez más.
Juanma, a ver, dime, Ramírez.
Porque no sé, tampoco es muy lógico dejar esto como está, para que entiendan el contexto. El chico, nosotros estábamos jugándonos un viernes el partido Rayo Vallecano Unión Deportiva Las Palmas, penúltimo partido de liga, donde lo que queríamos era ganar, a ver si se daba algunas carambolas y podíamos, ganando ese partido y el último, haber podido jugar el play-off de ascenso. Bueno, pues el jueves, Tana se retira del entrenamiento porque está lesionado. Entonces el médico le prescribe, váyase usted a su casa a descansar y mañana por la mañana viene a tratarse. Muy bien. Pues Tana por la tarde fue a un gimnasio externo al club, que está totalmente prohibido por el tema del COVID. Al día siguiente se fue a tratar, terminó de tratarse y el doctor por WhatsApp le dijo las instrucciones, váyase usted a su casa, tome líquido, descanse y mañana sábado vuelve usted a la ciudad deportiva a tratarse. Y Tana lo que hizo fue irse al sur con amigos, sin tener medidas de seguridad, distancia de seguridad, mascarilla, y se metió en un barco, cuando la Unión Deportiva de Las Palmas estaba jugando un partido importante en Vallecas. Y luego, a preguntas de todo esto, lo que viene a decir es que él no estaba lesionado, sino que a él no lo iban a llevar. Bueno, usted tenía que estar a disposición, y si el míster no le lleva, es otro problema, pero usted dijo que estaba lesionado, y a usted se le ha tratado porque estaba lesionado. Solo te estoy dando esas pinceladas.
Esas, que hay más. En el archivo, en la galería, hay más, ¿no?
No, una cosa, en el plazo de 5 meses ha cometido 5 faltas muy graves.
¿5? ¿Muy graves? Joder.
Sí. Vale. A la segunda, en su contrato ya consta que se le puede despedir. Y no se le despidió. En febrero hizo 2 graves y no se le despidió. Se le dio una oportunidad y ahora cometió 3 faltas graves. A partir de ahí, hablemos de toda la ética, como ustedes la quieran, la quieran ver.
Ha estado bien el tema. Presidente, le agradezco mucho la presencia en el partidazo, ¿eh? Ha quedado todo muy claro. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias. Emilio, grande, ¿eh? Grande ahí. Sí, señor, instinto periodístico. Mensajes para cerrar este tramo. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Araújo?
Decía uno, Joseba, tienes toda la razón. A nivel legal será lo que sea. A nivel ético es deplorable. Si tú haces bien tu trabajo, como si llegas a casa a las 7 de la mañana a una empresa, no puede obligarte a nada en tu vida privada. Punto. Esto de los vigilantes no lo inventó el presidente de Las Palmas. Lopera en su día tenía a 4 vigilando la puerta de Benjamín 24 horas.
La puerta.
La dimensión de lo que ha conseguido Pablo Laso solo se valorará con el tiempo, al igual que las 4 Champions en 5 años. Laso, eterno agradecimiento. Laso ha cambiado la historia del Real Madrid de baloncesto. Parte de ese cambio consiste en que forme parte del mobiliario del club. Y dice otro, por favor, Pablo, no pienses en quedarte 20 años más. Quédate por lo menos 30. Eres el mejor con diferencia y el Madrid sin ti es imposible que compita con los grandes. Eres mi ídolo junto con Rafa Nadal.
Suancar, un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y gracias a Lama, a Joseba, a Cañete, a Emilio Pérez de Rozas y a Dani Senabre. Ya dije que eran los mejores y qué programón han hecho.
Hoy ha sido programón, pero por los temas.
Me voy rápido a casa, que me quedan 14 minutos para llegar a casa.
No, te asustes. Joseba, tú no eres un tipo para que nadie le persiga porque eres un tipo honorable. Quédate tranquilo.
Joseba,
solo son casos como el de Lama.
Joseba, sal por la puerta de atrás.
Solo son casos como el de Lama.
No, prefiero salir por la puerta principal para que me vea.
Sé dónde vives y la policía no es tonta.
Si nos hubieran puesto detective a nosotros, pues imagínate.
Bueno,
pues
imagínate.
Dani,
yo no
quédate.
Tengo nada que esconder.
Me quedo.
El resto sigue. El
esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Sí, tú tira piedra, sí. Venga.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima.
con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Súmate al gas propano de Repsol. La energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta, te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Tenemos 10 minutos por delante para hablar de muchas cosas, así que le pido solidaridad a los compañeros. Solidaridad conmigo y con el que viene después. Eri Frade, digo, con el que viene después, aquí en el partidazo, y con la que viene después, con Beatriz Pérez Otín. A ver, Eri Frade, hola.
Buenas.
Kiki Glasis, Iglesias, hola.
Hola, hola.
Muy buenas, y sigue Arauz. Tour de Francia, etapa casi previa a una donde esperamos mañana que haya diferencias, ¿no?
Sí, pero etapa súper bonita la de hoy, porque se ha corrido como una clásica dentro del Tour de Francia. Más de 200 kilómetros, muy poco llano ahí, camino del macizo central. Ciclistas de mucha calidad perdidos en la general disputándose la etapa. Y luego ha nacido una estrella, que es Marc Hirschi, el suizo, campeón del mundo sub-23 en el año 2018, que ya lo estuvo rozando en un par de ocasiones en este Tour, la última en Pirineos, y hoy ha hecho una cabalgada de 35 kilómetros espectacular, con los lobos por detrás, para ganar una etapa en solitario que va a ser la primera de muchas, seguro.
Mañana pleno macizo central, 191 kilómetros, 7 puertos, el primero y el último de primera categoría. Dice todo el mundo que se van a marcar diferencias porque este Puy-Marie de primera categoría, como digo, dicen que es muy duro y que va a marcar mucho lo que pueda pasar el fin de semana también en los Alpes.
Arauz, ¿algo que decir?
Solo decir que lo de Hirschi es impresionante, que está debutando en el Tour, que acaba de cumplir 22 años y ha dado 3 exhibiciones brutales y que la etapa de mañana es de mis favoritas sobre el papel.
¿Sí?
Sí, porque tiene, no tiene prácticamente ni 10 kilómetros de llano, es un constante sube y baja, el puerto final es durísimo y si hay actitud yo creo que vamos a ver muchísimo espectáculo.
Un abrazo a los tres, gracias, habéis sido muy solidarios.
Pasa el siguiente.
Pasa Carlos Miquel, que va a ser muy solidario también. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Solidario con todos.
Y eso
tal,
que hay buenas noticias hoy, o buenas noticias, quiero decir, noticias importantes, lo de Vettel y lo de Rossi sobre todo, ¿no?
Sí, sí, tenemos noticias muy, muy importantes en el mundo del motor, porque este fin de semana hay carrera en 2 horas de recorrido, porque Mugello y Misano se separan por 2 horas de coche, se va a concentrar el Mundial de Fórmula 1 y el Mundial de Motos. Primera carrera de la historia en Mugello, Gran Premio de la Toscana y Gran Premio 1000 de Ferrari. Y se ha anunciado, yo creo que también con mala intención por parte de Vettel, pero bueno, es lógico, ha anunciado Vettel su fichaje por Aston Martin para el año que viene. El año que viene y seguramente también 2022, porque han dicho que es un contrato plurianual. Eso le cuesta el puesto a Checo Pérez, que ahora está buscando destino. Y esa es la gran noticia de hoy, de un, por cierto, circuito muy rapidísimo. Va a tener que aguantar los pilotos hasta 5 veces la fuerza de la gravedad en sus cuellos. Es una auténtica barbaridad, 5Gs. Y un Carlos Sainz que quiere repetir podio.
¿Van a poner el 5G ahora aquí en España?
Pues eso, que si te pesa la cabeza 6 kilos, pues aguanta tu cuello 30. La Sarrabiata a fondo, no se va, la marcha más baja que van a tener va a ser la cuarta velocidad, es decir, unas velocidades de Órdago, y es la primera vez que se hace, y es un circuito tradicional de motos, y muy cerca de ahí está el Gran Premio de San Marino, donde efectivamente había rumores de que Rossi no iba a seguir, ya he dicho, eso es mentira, yo voy a seguir en el Mundial de Motos, y voy a estar con el equipo Monster, bueno, con el equipo satélite de Yamaha. Pues eso, que estéis muy atentos porque de las 2 de la tarde el domingo empezamos, a las 3 y 10 estaremos con la Fórmula 1 y también estaremos con una ausencia notable en el Mundial de Motos, que es que Jorge Martín, el piloto madrileño, es el primer positivo que piloto del Mundial de MotoGP, se pierde la carrera de Moto2 y eso que está tercero en el Mundial empatado con el segundo.
Perfecto, gracias, te escuchamos el fin de semana. Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
Y mañana tenis a las 10 de la noche, US Open, semifinal entre Pablo Carreño y Zverev, Ángel García.
Y Alexander Zverev, solo jugaron una vez, ganó el alemán, pero Pablo está jugando muy sólido, creyendo en sí mismo, atacando cuando debe. Hace 3 años se quedó en semis y este año quiere dar un paso más. La otra semi a continuación, Medvedev Team, hoy son las semifinales femeninas, empieza ahora o acaba de empezar el Brady Osaka y luego el duelo de mamá, Serena Zarenka, y acaba de contestar Nick Kyrgios a las palabras que vimos ayer de Pablo Carreño, diciendo que le mandaba tweets metiéndose con él porque estaba aburrido en casa y no jugando al tenis. Dice el bueno de Kyrgios, obviamente me gustaría estar jugando el US Open, pero en estas condiciones no me sentía cómodo. Sí, Carreño Busta, estoy un poco aburrido y preferiría estar troceándote de nuevo, citando el 2-0, los dos partidos que le ha ganado. Sí, sí, chop, bueno, se puede decir de muchas maneras, pero vamos, chopping en inglés es trocear, hacer trozos la carne. Simplemente yo digo una cosa, está muy bien esto de 2-0 para Kyrgios en los duelos entre ellos, digo yo que estará mejor el 2-0 de Pablo Carreño en semifinales de Grand Slam. Pablo 2, Kyrgios 0.
Vale. Gracias, Ángel. Hasta luego.
Chao, chao.
Y versión express de The Americans. Perdón, para los dos Américas. Es que hemos hecho un ERTE en los Américas. Sí. Parra y Luis García han entrado en el ERTE y solo se han quedado Paniagua y
les hemos puesto detectives y
no, sobre todo Parra. Le pusieron un detective y los informes son malísimos. Hola, no, Pani. Muy buenas.
Muy buenas.
A ver, playoffs de la NBA. Dani, cuéntame la última hora.
Muy rápido. Estamos en un momento maravilloso. Para mí, el mejor de la temporada cuando se acercan las finales de conferencia. Es casi mejor que las finales porque hay partido casi cada noche y partidazo. Ahora mismo están jugando los Lakers contra los Rockets. Van 2-1 en la eliminatoria a favor de LeBron y los suyos. Tenemos un séptimo entre Boston y Toronto que está siendo una serie maravillosa. Se va a jugar mañana y tenemos también a los Clippers 3-1 contra los Nuggets. Y la gran sorpresa de todo esto, el gran escándalo diría yo, es Milwaukee Bucks, que era el equipo con el mejor récord del este de toda la temporada, que tiene al MVP y al mejor jugador defensivo del año y han caído. No es que hayan caído en un triple en último segundo en la prórroga, no, han caído 4-1 contra Miami Heat, que es sorprendente.
Pani, entonces, ¿el futuro de Antetokounmpo, que ya nos avanzabas ayer algo?
Bueno, en principio va a tener muchas ofertas de equipos, lo decíamos ayer, como Clippers, Warriors, se va a sumar también a Miami, seguramente Dallas Mavericks va a intentarlo también, Lakers, pero él ha dicho que se quedará en Milwaukee siempre que le hagan un buen equipo, y parece ser que hay ya conversaciones con Chris Paul, lo cual podría ser muy bueno para él, porque como decíamos un poco ayer, es un jugador veterano que le puede aportar muchísimo a él y al equipo, ¿no? O sea que yo apostaría a día de hoy en que Giannis se queda en Milwaukee siempre que le pongan un elenco protagónico de un cierto nivel para poder competir mejor de lo que han hecho este año.
¿Quién se ha saltado la burbuja, Dani?
Daniel House, un jugador de los Rockets, es sexto hombre de los Rockets, ¿no? Es un jugador muy, muy importante. Bueno, hace sus 10 puntos por partido y ya no jugó el tercero, no está jugando hoy tampoco, no está inscrito, porque es un tema un poco oscuro, no se han aclarecido, no han aclarado exactamente lo que ha pasado, pero habría introducido a una mujer del personal encargado del COVID y que está trabajando ahí, la había introducido en su cuarto. Entonces eso no se puede hacer, viola todas las normas de la convivencia en la burbuja y probablemente se va a perder ya todo lo que queda de temporada.
Y va a haber por primera vez en la historia una mujer entrenadora jefe en la NBA, ¿no?
Bueno, puede haberlo, todavía no es seguro. De momento tiene una entrevista de trabajo, ya sabes que allí a los entrenadores les entrevistan, incluso al que está. Es decir, para que nos hagamos una idea, si el Real Madrid busca entrenador, entrevistaría a Zidane. Aparte de otros candidatos.
Estaría bien, ¿no? Ahora, ¿eh?
Sí,
una entrevista a Florentino Zidane para ver si está capacitado para continuar.
Está capacitado. Sí. Pues Becky Hammon de momento tiene una entrevista concertada con Indiana, donde no es favorita, el favorito es Chauncey Billups, y hace muy poquito me mandó un WhatsApp diciendo que también es candidata para el trabajo de Oklahoma City Thunder. Si no es ahora, lo será en breve, pero yo creo que esta mujer está destinada a ser más bien pronto que tarde la primera entrenadora femenina, la primera entrenadora mujer en la historia de la NBA.
Bueno, por cierto, en menos de una hora, Ángel, arranca la NFL, ¿no?
Sí, arranca la mejor liga del mundo del deporte, no hay otra igual, de ningún deporte, es la NFL, empieza con, como siempre, con los campeones, con los Kansas City Chiefs.
Mejor que la liga Smart Bank incluso. Que...
Sin duda. Se enfrentan los dos mejores quarterbacks, o por lo menos los dos mejor pagados, que son Patrick Mahomes por los Chiefs y Deshaun Watson por los Texans. Va a haber público en las gradas, en torno a un 20%, bueno, en torno a 20.000 personas, un poquito menos, 16.000 personas en las gradas de los Chiefs. Normalmente es uno de los estadios más ruidosos. Ya te dije que por temas de racismo y demás les han prohibido hacer un grito indio que solían hacer mucho durante los partidos. Y bueno, a ver si hay algún tipo de reivindicación, de esto sabe más Pani, por todo el tema del Black Lives Matter y demás. Entonces, menos empezó en la NFL... Claro, empezó en la NFL, Deshaun Watson es negro, Patrick Mahomes es café con leche y bueno, hay muchos jugadores evidentemente negros, son
va a verlo,
reivindicativos,
va a verlo,
estoy seguro que algo va a haber.
Va a haber, sí, pero se deja un poco la libertad individual, que cada uno haga un poco lo que quiera, si quiere mantenerse en pie, otros se arrodillarán. Pero en principio hay libertad y, como bien dice Dani...
Libertad que no había antes, NFL, por cierto, que ahora ya les han dado margen, pero antes no había la libertad.
La Liga NFL es menos belicosa en ese aspecto que la NBA.
Sí. Oye, Dani, Pani, Ángel, gracias. Ha sido un placer. Hasta luego.
Un abrazo.
Igualmente.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo, 11:30, con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, me irá escuchando en el coche, se estará partiendo. Y el fin de semana, el tiempo de juego. Arranca la Liga, en primera y en segunda división, un poco de aquella manera, pero tenemos además motos, tenemos coches. Y el domingo tendremos tertulión. Vamos, que estamos a tope. Nos encontramos en la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.